presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes, 1 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones y el incremento de los casos del dengue y el oropouche, según una nota publicada hoy por la prensa oficial cubana. Intentaremos también acudir con estos temas a varios territorios y también tenemos planificado, si el tiempo lo permite, conocer detalles de la situación que enfrentan dos hermanos, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, ambos condenados de la protesta de Camanera, que ya ayer el tribunal rechazó la apelación y recibieron visita durante esta jornada. Hablamos hace un rato con Victoria Martínez Valdivia, salida de regreso a casa, pero bueno, sabemos lo difícil que es el transporte. Si no lo hacemos hoy, lo haremos mañana. Mientras tanto, en cuanto a las noticias en el ámbito nacional, que hacen titular a esta hora de la tarde, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Noboa, pidió asilo político este lunes en la frontera de Nogoles, en Arizona, y se encuentra en libertad en Estados Unidos. Confirmaron fuentes del gobierno e inmigrantes que lo acompañaban a Martín Noticias. El funcionario es viceministro en funciones de Trabajo y Seguridad Social en Cuba y se encontraba en un evento oficial del organismo en Ciudad México. Una nota en nuestra página digital del periodista Mario J. Pentón. Y se mantienen en alza los casos sospechosos de dengue y oropouche en el territorio nacional, informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba. En Pinar del Río se enfrascan en borrar las huellas que dejó el huracán Helene, expresan las autoridades. Mientras tanto, aún están comprometidas más de 10.000 canteros de semilleros de tabaco que sufrieron los estragos del meteoro. Ratifican sentencia de hasta 8 años de cárcel para manifestantes de Caimanera el Tribunal Municipal de la provincia de Guantánamo. Y Estados Unidos dejó entrar al fiscal que logró condenas a prisión para manifestantes del 11J, peso de advertencia. Se trata de la fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro, quien logró entrar a los Estados Unidos. Principales noticias de Cuba de hoy: los apagones rompen récord, el dengue y también el oropouche están fuera de control. Crece el descontento social en Cuba con más de 850 protestas durante el mes de septiembre, reporta el Observatorio de Conflictos. Así se lo dijo su gestor del proyecto, el periodista Rolando Cartaya, Martín Noticias. Y varios miembros de la Asociación Religiosa Independiente, la Alianza Cristiana de Cuba, se reúnen con representantes de la Unión Europea en la isla. Esto lo tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Santa Clara, que es una de las tres provincias que menciona la nota del diario Grama en la jornada de hoy, e dice que la información más reciente brindada por el doctor Francisco Durán Miranda, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, habló del dengue y del oropouche, y las provincias que tienen la mayor tasa de incidencia son Pinar del Río, Cienfuegos y Villa Clara. También expresó el funcionario que hay que ayudar pues a la factibilidad de contar con un kit de diagnóstico rápido, tarea que ha sido encomendada al Centro de Inmunoensayo, pues el diagnóstico es imprescindible. Vámonos directamente a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto inicial allí en el territorio villareño con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba.
Bueno, en medio de los profundos apagones, horas y horas de apagón, Ha vuelto a hablar hoy Francisco Durán Miranda, el director nacional de Higiene y Epidemiología de Salud Pública. El dengue y el oropoche continúan cuesta arriba. Cienfuegos, Villa Clara, Mayabeque y Pinar del Río, los territorios de mayor influencia. Así lo dijo Durán Miranda y reconoció que se necesita un kit de diagnóstico rápido, que se está trabajando en base a esto en el Centro de Inmunoensayo, pues es imprescindible el diagnóstico. Sin embargo, hablaron de ciencia, hablaron de estudios, pero no hablaron nada de fumigar y de eliminar los apagones y de eliminar el mosquito y recoger la basura. ¿Cómo anda la situación epidemiológica en Villa Clara, Guillermo?
Bueno, como ya mismo lo reconocieron incluso en la página de Granma, la situación es crítica. Es demasiado crítica, diría yo. Aunque ellos no reconocen las cifras oficiales, que son alarmantes, pero es muy crítico. Fumigar no se va a fumigar porque en este país no hay petróleo ni para generar la electricidad. Eso lo sabemos. Pero no hay campaña de saneamiento comunal, lejos de recoger los desechos sólidos y lanzarlos en el vertedero, los rastros que existen para esto. Los están lanzando en los ríos. De eso yo hice fotos. Está lloviendo mucho. Lleva varios días lloviendo intensamente. Y esto provoca que el mosquito empiece a proliferar mucho más fuerte y que el dengue vuelva a tomar fuerza nuevamente, porque bueno, mayormente era el reposo, pero ahora el dengue ha tomado fuerza. Y por ejemplo, en el barrio mío hay varios casos febriles, incluso hay un niño que tiene problemas de trastornos mentales, que es peligroso la fiebre alta que tiene, porque puede hacer una convulsión y le puede traer el peligro hasta para la vida. Pero sí, es muy difícil la situación, y lo más triste de todo esto es que no hay con qué hacerse un análisis. No hay un medicamento que tomar porque tú vas al médico y el médico, por ejemplo, un compañero de trabajo mío, que llevó a los niños al infantil, y dijo, los niños tienen lo que tienen, dengue, pero aquí no tengo nada que recetarle. Tiene que salir para la calle, para ir para la candonga a buscar lo que necesita. Y bueno, gracias a Dios consiguió los medicamentos a precios excesivos, pero logró resolver el problema de sus hijos por la situación que estamos viviendo. De verdad que es un túnel del cual no se avisora la luz y no sabemos cómo vamos a salir de él. La salud pública se ha quebrantado de una forma tal que es una preocupación total lo que hay sobre la población y toda esta crisis que hay con los virus y toda esta situación que empezó desde la época post-pandemia. Cada día se va a agravar más porque vemos que los hospitales están destrozados, que las farmacias están vacías, no hay medicamentos. Y que no se hace una campaña para, ni se crean planes ni estrategias para esta situación. Y mientras el Estado no cree un fondo y lo destine a toda esta situación, no se van a resolver los problemas acá de la población, no solo en Villa Clara, sino en Cuba completa. Estamos viendo que, mira, los consultorios se están quedando vacíos, no hay médico. ¿Por qué no hay médico? Los médicos se están exportando hacia México. Son cientos de médicos que están saliendo la campaña de colaboración. Están saliendo rumbo a México a resolver su situación porque es que los salarios son pésimos y los otros médicos están abandonando su puesto de trabajo y dedicándose a negocios en los cuales ellos económicamente puedan solventar la situación de su familia. Usted llega a un hospital y se encuentra, por ejemplo, la semana pasada que tuve que ir a cuñada a los certificados en el hospital Arnaldo Emilian Castro, en el cuarto piso, completo del polivalente de Emilian Castro, que son como 6 o 8 salas, habían 3 enfermeras atendiendo el cuarto piso completo. Y entonces usted dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? Y tienen 18 personas administrativas dentro del hospital, entre el director, subdirector, atención a la población, jefe de turno, jefe de guardia, jefe de protección física, y no hay médico ni hay enfermera. Entonces, ¿para qué tanto personal ahí dentro excesivo que están ganando un salario que no se justifica con la situación que estamos viviendo? Y así sucesivamente toda la situación que tenemos con la salud pública en estos momentos, que es caótica y que estamos en fase de llegar a una pandemia grave nuevamente.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, desde Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar pasar al occidente cubano. También hoy la prensa oficialista habla de las labores que retoman pues empleados públicos a través de la provincia de Pinar del Río, enfrascada en borrar las huellas de Helín, el poderoso meteoro, huracán, que afectó la pasada semana el territorio occidental y tras su paso por el estrecho de la Florida, dejando posteriormente pues innumerables daños acá en los Estados Unidos. Según pues la prensa oficial cubana, ya se reanudaron las clases, sin embargo se trabaja en labores de reunificación y reparación de viviendas, y también pues el secretario de la Agricultura, el delegado José Ángel Acosta, dijo que se trabaja en el tabaco para hacer lo más imposible para aminorar los daños. Vámonos a lo siguiente, cubano, y sobre este tema tenemos el contacto con el comunicador independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarte a tu programa, Tomás.
Bueno, dice la prensa oficial que se trabaja duro en Pinar del Río, que ya comenzaron las clases, ya se arregló todo, ya hay electricidad, ya los techos han sido reparados. ¿Cómo anda Pinar del Río 6 días después del paso del huracán por el occidente cubano?
Bueno, te diré que ellos dicen que ya desapareció, está desapareciendo ¿cómo se llama?
Las huellas de Helen.
Las afectaciones, las huellas de Helen. Pero me parece que no hemos terminado con las huellas del huracán anterior, que ya va para más de un año, y todavía hay personas con lona, y las lonas se han comido con el sol, y cuando pasó las aguas de Helen, muchas personas quedaron con más problemas en su casa, más hambre, más colchones mojados o destruido, más miseria en el pueblo de Pinar del Río. Es lo que ha quedado.
José Rolando, dijeron, y esto en medio de los profundos apagones, dijeron la pesada semana tras el paso de Helen, dijeron que el tabaco no había sufrido daño. Sin embargo, el delegado de la Agricultura Provincial, Joel Hernández Acosta, reconoció que hay más de 10.000 canteros con semilleros de tabaco de primera calidad que sufrieron estragos y se tratan de salvar. O sea que el tabaco sí sufrió daños.
Sí, sufrió los canteros. Estos son los semilleros para comenzar la zafra de tabaco de este año, en noviembre, que comienza la siembra. Y te diré que está destruido, han destruido, hay un problema enorme. Tengo un amigo, una fuente de la empresa tabacalera en Manos Ay, en Pinar del Río, en San Juan y Martín, donde me dicen que van a tener serios problemas con respecto a las costuras del tabaco para este año.
Bueno, y sumado a esto, hoy habló el director nacional de Higiene y Epidemiología, el doctor Francisco Durán García. Reconoció que se mantiene en la última semana en alza los casos de sospechosos de dengue y oropouche, mientras que no se fumiga ni se recoge la basura. ¿Cómo anda la cuestión epidemiológica en Pinar del Río?
Bueno, la cuestión epidemiológica pienso que bastante grave, porque hoy en la zona de reparto de Mano Bacón vinieron a fumigar con urgencia por los casos que hay en el reparto. Vinieron a fumigar, quiere decir que cuando ellos quieren, pueden. Pero esto fue porque seguramente hay casos de niños del reparto Hermano Joaquín. Incluso falleció una niña de 3 años, como te había dicho, hace más de un mes atrás, y parece que están tomando medidas, pero esto no aplaca el problema grave que hay en la provincia. Incluso ayer hubo las afectaciones de electricidad, pues desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Quiere decir que con los mosquitos, con el desabastecimiento, con el problema de los medicamentos, es muy grande lo que está sucediendo, Tomás.
Bueno, y además, José Rolando, se fumiga cuando aparecen casos, pero eso no es prevención. Lo que hay que fumigar previamente para evitar la proliferación de mosquitos.
Exactamente. Ellos lo hacen como una alternativa, como un programa de protección cuando hay un caso en un barrio, pero eso no funciona. Solamente eso tiene que ser a nivel del territorio completamente.
¿Y qué hace Comunales para la sanidad, la recogida de escombros y demás?
Bueno, te diré, hermano, que todavía hay personas como lo que te había hablado del proyecto de un pintor de la provincia de Nelo, Arquímedes Lore, donde tiene el proyecto de la recogida por ellos mismos. Ubican un tractor y con otro muchacho que es el de Defensor de Derechos Humanos, Ernesto Morales, y quien le habla, hemos tenido un proyecto de recoger nosotros, con los propios medios, los desechos sólidos de algunos lugares de la provincia, aquí de la ciudad de Pinar del Río.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en Pinar del Río. Vamos a regresar a la región central del país. Vamos a establecer el contacto en Santi Espíritu con otro comunicador independiente, Adriano Castañeda, para que nos actualice la situación energética de Santi Espíritu en esta jornada y cómo anda el tema delicado del incremento de los casos de dengue y Oropouch, reconocido hoy por las máximas autoridades de salud pública, según dice el diario oficial Granma. Con esta información y esta historia, proponemos establecer el contacto ahí en Santi Espíritu, donde desde hace semanas en Santi Espíritu y los diferentes municipios de la región central ha habido una situación delicada con el incremento de los casos de dengue y Oropouch. Vámonos a Santi Espíritu, Cuba, nos dice ya la producción que tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un cordial y fraterno saludo para ti y para la audiencia de tu programa.
Bueno, sigue la situación energética, enormes horas de apagón, y en este contexto se suma una nueva preocupación. Santi Espíritu no ha parado de tener casos de dengue y Oropouch. Lo ha reconocido incluso el diario oficial Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Y en entrevista con este medio de comunicación, hoy el director nacional de Higiene y Epidemiología ha dicho que continúan en la última semana en aumento los casos del dengue y Oropouch. ¿Cómo anda la situación epidemiológica y cuán incrementa el tema de los apagones?
Bueno, vamos a comenzar por los apagones, Tomás. En lo que va de año, y pienso también que en el segundo semestre del pasado año no había habido tantos apagones y de tanta larga duración en la provincia de Santi Espíritu como estos últimos días. Santi Espíritu, la ciudad, como yo siempre te he dicho, que ha sido un poco más privilegiada, igual que La Habana, en comparación con otros municipios de la provincia, y bueno, siempre oscilaba entre 14 y 16 horas. Ya en estos días han habido apagones en 24 horas, aproximadamente 18 horas. Apagones que oscilan, antes eran 6 horas el máximo, ininterrumpidamente de hora, ahora están por las 8 horas, aproximadamente 8 horas, 8 horas y media. Y la repercusión de todos estos apagones, lo poquito que la gente sigue batallando, la mujer cubana, para poder llevar a sus hijos con algo del desayuno, con todo esto, Tomás, del pan, que ahora que está sobre los 40 gramos, 30 gramos, vaya, es de verdad, ver eso es un crimen, ¿no? Y la vida que por supuesto no nos merecemos los cubanos, es criminal. Es una tortura sistemática la situación que tiene que enfrentar el pueblo cubano en estos momentos con las calores. Y como de todo esto, ha variado todo esto para hacer un poco más cruda la vida de la gente. También el Oropouch y también el dengue, que no cesan, es constante. Yo le llamo reciclar porque hay personas que lo han tenido hasta 3 veces y realmente lo combaten sin ningún tipo de medicamento. No dan pie con bola porque tampoco se ve en la ciudad, Tomás, y la audiencia también lo sabe, en Cuba entera, no hay fumigación, no hay el combatirlo, realmente no se ve como antes, que por lo menos hacían la fachada y salían y fumigaban algunas casas que tenían o que había pasado el dengue por ahí o alguno de los miembros de la vivienda, y realmente nada de esto se está viendo. Están tirando, imaginarse también la situación de las vías, de las carreteras, de las calles. El trabajo de comunales es pésimo, muchas fosas vertiendo, arbañales y demás, y esta acumulación de mosquitos, hasta un insecto muy pequeño también que está picando a
el jejen, el jejen.
El jejen. Sí, es muy pequeño, nadie sabe ni lo que es, se dice que viene no sé de a dónde, pero pican mucho y lo siente la gente. Y ahí está en esa situación la gente sin combatir. No hay un medicamento, no hay una pastilla, no hay una duragina. Y la hambruna que estamos pasando y con todos estos apagones, todo se le echa a perder a la gente. Yo le decía a alguien hace unos días que las estadísticas de las personas que fallecen cada día, ¿no? Solamente la tenemos en nuestras mentes nosotros, ¿no? Cuando caminamos y te enteras, o te llega una noticia de fulano se murió de esto. No se sabe de qué enfermedad murió, o se murió de dengue, o se murió de Oropouch, o se murió de no sé qué. y es constante. Nos encontramos cuando nos matamos por la mañana, se murió fulano, se murió ahí. Y repercute toda esta mala vida, el estrés tan grande que tiene la población cubana, cómo enfrentarse a la escuela. En muchas ocasiones mandan a los muchachos hacia las casas porque no hay maestro, no llegó el maestro, hay un déficit de maestro tremendo y todo esto, apagones en hora de la madrugada, que es bien difícil, cuando los muchachos se levantan, que tienen el ventilador puesto de manera directa y hay un apagón, ¿cómo entonces se pueden recuperar para ir a la escuela sin desayunar? O ahí llevamos dos días, ya hay dos días por acá, por Santi Espíritu, en la ciudad, que no llega la leche, no la llega la leche de los niños. Imaginarse, la situación es bien complicada y una penuria constante la que estamos viviendo los cubanos por años y años, y no se ve la solución, no se ve nada la solución por parte de la ingobernabilidad de un régimen que solamente lo que les interesa es su propaganda y la mentira y la falsa que siempre han vivido.
Bueno, gracias, Adriano. Vamos a cerrar en San Andrés, Holguín, donde están a oscuras desde hace varios días. Incremento del horario de apagón en medio del anuncio del gobierno que siguen los casos de dengue y oropoche. El contacto ahí en San Andrés con Damaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para usted y demás miembros del programa y de los oyentes.
Bueno, a oscuras y con brotes de dengue y oropoche. ¿Cómo anda San Andrés?
Sí, bueno, imagínese, ya decir el horario de los apagones inmensos que hay ya es imposible porque son de 16 a 17 horas. No importa si se la llevan a las 3 de la tarde y la traen a la hora que ellos entiendan, entonces por la noche, por la madrugada, siguen en lo mismo, la ponen, la quitan y acabando con los pocos equipos que hay. Entonces, mira, ahora en este mismo momento no tenemos electricidad. A las 1:45 se la tumbaron. La electricidad. Y entonces así se está viviendo. El pueblo de San Andrés es un pueblo marginado, como siempre he dicho, que se está viviendo, pero es Cuba entera. El régimen, para el régimen nosotros somos nadie. Esa es la palabra más real que yo encuentro para esta situación que está viviendo el pueblo de Cuba actualmente. El oropoche, el dengue, se mantiene, va creciendo. Es increíble cómo nosotros adoramos la lluvia, porque la lluvia es vida. Y cuando llueve, aumenta entonces el mosquito. También aumenta el gelén. Y no se recogen las basuras como se debe recoger, por falta del petróleo. No por falta de los trabajadores comunales, porque a ellos le dan. Y si no le dan nada, pues bueno, bien, no trabajaron ese día. Porque aquí el gobierno hace que pague y el trabajador hace que trabaje. Porque ni el régimen paga ni el trabajador prácticamente trabaja porque no tiene contenido. Sobre los alimentos, imagínense, mire Tomás, una libra de picadillo y jabón. Pero el jabón ya no es para todo el mundo. Por ejemplo, en mi caso somos 5 personas. Ahí dieron 4. O sea, hay una persona que no se va a bañar con jabón. Y así sucede en todo, bueno, en Cuba entera, prácticamente. Yo diría que dentro de Cuba, el cubano más sufrido es el cubano del Oriente. Y de Oriente, el cubano de la ciudad de Cuba.
Gracias, Damaso Alberto Fernández, por esta participación en la tarde de San Andrés Holguín. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este martes 1 de octubre. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo el agradecimiento. Hoy contamos con Tony Simón, el control técnico acá en el espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Ratifican sentencias de hasta 8 años de cárcel para manifestantes de Caimanera. El Oropouche y el dengue siguen en alza en Cuba. Díaz-Canel en México para despedirse de López Obrador y asistir a la investidura de Sheinbaum. Estados Unidos endurece las restricciones para pedir asilo en la frontera. Los apagones prolongados en Cuba agravan la crisis alimentaria y afectan los servicios médicos. Líderes de la Alianza Cristiana de Cuba se reúnen con representantes de la Unión Europea en la isla. La Oficina de Transmisiones a Cuba condena la detención de Oscar Elías Bisset. Estados Unidos dejó entrar a fiscal que logró condenas a prisión para manifestantes del 11J pese a advertencia. Y en video, el negocio de las patanas turcas.
De una central eléctrica flotante adquirida por Cuba, la empresa turca Karadeniz Holding navega hacia el puerto del Mariel para entrar en servicio próximamente.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes, 1 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones y el incremento de los casos del dengue y el oropouche, según una nota publicada hoy por la prensa oficial cubana. Intentaremos también acudir con estos temas a varios territorios y también tenemos planificado, si el tiempo lo permite, conocer detalles de la situación que enfrentan dos hermanos, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, ambos condenados de la protesta de Caimanera, que ya ayer el tribunal rechazó la apelación y recibieron visita durante esta jornada. Hablamos hace un rato con Victoria Martínez Valdivia, salía de regreso a casa, pero bueno, sabemos lo difícil que es el transporte. Si no, lo hacemos hoy, lo haremos mañana. Mientras tanto, en cuanto a las noticias en el ámbito nacional, que hacen titular a esta hora de la tarde, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Noboa, pidió asilo político este lunes en la frontera de Nogoles, en Arizona, y se encuentra en libertad en Estados Unidos, confirmaron fuentes del gobierno e inmigrantes que lo acompañaban a Martín Noticias. El funcionario es viceministro en funciones de Trabajo y Seguridad Social en Cuba y se encontraba en un evento oficial del organismo en Ciudad México. Una nota en nuestra página digital del periodista Mario J. Pentón. Y se mantienen en alza los casos sospechosos de dengue y oropouche en el territorio nacional, informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba. En Pinar del Río se enfrascan en borrar las huellas que dejó el huracán Heilín, expresan las autoridades. Mientras tanto, aún están comprometidas más de 10.000 canteros de semilleros de tabaco que sufrieron los estragos del meteoro. Ratifican sentencia de hasta 8 años de cárcel para manifestantes de Caimanera el Tribunal Municipal de la provincia de Guantánamo. Y Estados Unidos dejó entrar al fiscal que logró condenas a prisión para manifestantes del 11J, pese a advertencia. Se trata de la fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro, quien logró entrar a los Estados Unidos. Principales noticias de Cuba de hoy: los apagones rompen récord, el dengue y también el oro poche están fuera de control. Crece el descontento social en Cuba con más de 850 protestas durante el mes de septiembre, reporta el Observatorio de Conflictos. Así se lo dijo su gestor del proyecto, el periodista Rolando Cartaya, Martín Noticias. Y varios miembros de la Asociación Religiosa Independiente, la Alianza Cristiana de Cuba, se reúnen con representantes de la Unión Europea en la isla. Esto lo tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Santa Clara, que es una de las tres provincias que menciona la nota del diario Grama en la jornada de hoy, e dice que la información más reciente brindada por el doctor Francisco Durán Miranda, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, habló del dengue y del oro poche, y las provincias que tienen la mayor tasa de incidencia son Pinar del Río, Cienfuegos y Villa Clara. También expresó el funcionario que hay que ayudar pues a la factibilidad de contar con un kit de diagnóstico rápido, tarea que ha sido encomendada al Centro de Inmunoensayo, pues el diagnóstico es imprescindible. Vámonos directamente a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto inicial ahí en el territorio villareño con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para toda la audiencia de Cuba. Tía.
Bueno, en medio de los profundos apagones, horas y horas de apagón, ha vuelto a hablar hoy Francisco Durán Miranda, el director nacional de Higiene y Epidemiología de Salud Pública. El dengue y el oro poche continúan cuesta arriba. Cienfuegos, Villa Clara, Mayabeque y Pinar del Río, los territorios de mayor influencia. Así lo dijo Durán Miranda y reconoció que se necesita un kit de diagnóstico rápido, que se está trabajando en base a esto en el Centro de Inmunoensayo, pues es imprescindible el diagnóstico. Sin embargo, hablaron de ciencia, hablaron de estudios, pero no hablaron nada de fumigar y de eliminar los apagones y de eliminar el mosquito y recoger la basura. ¿Cómo anda la situación epidemiológica en Villa Clara, Guillermo?
Bueno, como ya mismo lo reconocieron incluso en la página de Grama, la situación es crítica. Es demasiado crítica, diría yo. Aunque ellos no reconocen las cifras oficiales, que son alarmantes, pero es muy crítico. Fumigar no se va a fumigar porque en este país no hay petróleo ni para generar la electricidad. Eso lo sabemos. Pero no hay campaña de saneamiento comunal lejos de recoger los desechos sólidos y lanzarlos en el vertedero, los rastros que existen para esto. Los están lanzando en los ríos. De eso yo hice fotos. Está lloviendo mucho. Lleva varios días lloviendo intensamente. Y esto provoca que el mosquito empiece a proliferar mucho más fuerte y que el dengue vuelva a tomar fuerza nuevamente, porque bueno, mayormente era el reposo, pero ahora el dengue ha tomado fuerza. Y por ejemplo, en el barrio mío hay varios casos febriles, incluso hay un niño que tiene problemas de trastornos mentales, que es peligroso la fiebre alta que tiene, porque puede hacer una convulsión y le puede traer peligro hasta para la vida. Pero sí es muy difícil la situación, y lo más triste de todo esto es que no hay con qué hacer un análisis. No hay un medicamento que tomar porque tú vas al médico y el médico, por ejemplo, un compañero de trabajo mío, que llevó los niños al infantil, y dijo, el niño tiene lo que tiene, dengue, pero aquí no te van a tener que recetarle. Tiene que salir para la calle para ir para la candonga a buscar lo que necesita. Y bueno, gracias a Dios consiguió un medicamento a precio excesivo, pero logró resolver el problema de sus hijos, por la situación que estamos viviendo. De verdad que es un túnel del cual no se avisora la luz y no sabemos cómo vamos a salir de él. La salud pública se ha quebrantado de una forma tal que es una preocupación total lo que hay sobre la población y toda esta crisis que hay con los virus y toda esta situación que empezó desde la época post-pandemia. Cada día se va a agravar más porque vemos que los hospitales están destrozados, que las farmacias están vacías, no hay medicamentos, y que no se hace una campaña para, ni se crean planes ni estrategias para esta situación, y mientras el Estado no cree un fondo y lo destine a toda esta situación, no se van a resolver los problemas acá de la población, no solo en Villa Clara, sino en Cuba completa. Estamos viendo que, mira, los consultorios se están quedando vacíos, no hay médico. ¿Por qué no hay médico? Los médicos se están exportando hacia México. Son cientos de médicos que están saliendo la campaña de colaboración. Están saliendo rumbo a México a resolver su situación, porque es que los salarios son pésimos y los otros médicos están abandonando su puesto de trabajo y dedicándose a negocios en los cuales ellos económicamente puedan solventar la situación de su familia. Usted llega a un hospital y se encuentra, por ejemplo, la semana pasada que tuve que ir a cuñada a los certificados en el hospital Arnaldo Emilian Castro, en el cuarto piso, completo del polivalente de Emilian Castro, que son como 6 o 8 salas, habían 3 enfermeras atendiendo el cuarto piso completo. Y entonces usted dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? Y tienen 18 personas administrativas dentro del hospital, entre el director, subdirector, atención a la población, jefe de turno, jefe de guardia, jefe de protección física, y no hay médico ni enfermera. Entonces, ¿para qué tanto personal ahí dentro excesivo que están ganando un salario que no se justifica con la situación que estamos viviendo? Y así sucesivamente toda la situación que tenemos con la salud pública en estos momentos, que es caótica y que estamos en fase de llegar a una pandemia grave nuevamente.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, desde Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar pasar al occidente cubano. También hoy la prensa oficialista habla de las labores que retoman pues empleados públicos a través de la provincia de Pinar del Río, enfrascada en borrar las huellas de Helín, el poderoso meteoro, huracán, que afectó la pasada semana el territorio occidental y tras su paso por el estrecho de la Florida, dejando posteriormente pues innumerables daños acá en los Estados Unidos. Según pues la prensa oficial cubana, ya se reanudaron las clases, sin embargo se trabaja en labores de reunificación y reparación de viviendas, y también pues el secretario de la Agricultura, el delegado José Ángel Acosta, dijo que se trabaja en el tabaco para hacer lo más imposible para aminorar los daños. Vámonos al occidente cubano, y sobre este tema tenemos el contacto con el comunicador independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarte a tu programa, Tomás.
Bueno, dice la prensa oficial que se trabaja duro en Pinar del Río, que ya comenzaron las clases, ya se arregló todo, ya hay electricidad, ya los techos han sido reparados. ¿Cómo anda Pinar del Río 6 días después del paso del huracán por el occidente cubano?
Bueno, te diré que ellos dicen que ya está desapareciendo. ¿Cómo se llama?
Las huellas de Helín.
Las afectaciones, las huellas de Helín. Pero me parece que no hemos terminado con las huellas del huracán anterior, que ya va para más de un año, y todavía hay personas con lonas, y las lonas se han comido con el sol, y cuando pasó las aguas de Helín, muchas personas quedaron con más problemas en su casa, más hambre, más colchones mojados o destruido, más miseria en el pueblo de Pinar del Río. Es lo que ha quedado.
José Rolando, dijeron, y esto en medio de los profundos apagones, dijeron la pesada semana tras el paso de Helín, dijeron que el tabaco no había sufrido daño. Sin embargo, el delegado de la Agricultura Provincial, Joel Hernández Acosta, reconoció que hay más de 10.000 canteros con semilleros de tabaco de primera calidad que sufrieron estragos y se tratan de salvar. O sea que el tabaco sí sufrió daños.
Sí, sufrió los canteros. Estos son los semilleros para comenzar la zafra de tabaco de este año, en noviembre, que comienza la siembra. Y te diré que está destruido. Han destruido, hay un problema enorme. Tengo un amigo, una fuente de la empresa tabacalera en Manos Ay, en Pinar del Río, en San Juan y Martín, donde me dicen que van a tener serios problemas con respecto a las posturas del tabaco para este año.
Bueno, y sumado a esto, hoy habló el director nacional de higiene y epidemiología, el doctor Francisco Durán García. Reconoció que se mantiene en la última semana en alza los casos de sospechosos de dengue y oropouche, mientras que no se fumiga ni se recoge la basura. ¿Cómo anda la cuestión epidemiológica en Pinar del Río?
Bueno, la cuestión pienso que bastante grave, porque en la zona de reparto humano vinieron a fumigar con urgencia por los casos que hay en el reparto. Vinieron a fumigar, quiere decir que cuando ellos quieren, pueden. Pero esto fue porque seguramente hay casos de niños del reparto hermano Joaquín. Incluso falleció una niña de 3 años, como te había dicho, hace más de un mes atrás, y parece que están tomando medidas, pero esto no aplaca el problema grave que hay en la provincia. Incluso ayer hubo las afectaciones de electricidad, pues desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Quiere decir que con los mosquitos, con el desabastecimiento, con el problema de los medicamentos, es muy grande lo que está sucediendo, Tomás.
Bueno, y además, José Rolando, se fumiga cuando aparecen casos, pero eso no es prevención. Lo que hay que fumigar previamente para evitar la proliferación de mosquitos.
Exactamente. Ellos lo hacen como una alternativa, con un programa de protección cuando hay un caso en un barrio, pero eso no funciona. Solamente eso tiene que ser a nivel del territorio completamente.
¿Y qué hace Comunales para la sanidad, la recogida de escombros y demás?
Bueno, te diré, hermano, que todavía hay personas como lo que te había hablado del proyecto de un pintor de la provincia de Nelo, Arquímedes Lore, donde tiene el proyecto de la recogida por ellos mismos. Ubican un tractor y con otro muchacho que es el de Defensor de Derechos Humanos, Ernesto Morales, y quien le habla, hemos tenido un proyecto de recoger nosotros con los propios medios los desechos sólidos de algunos lugares de la provincia, aquí de la ciudad de Pinar del Río.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázaras en Pinar del Río. Vamos a regresar a la zona región, a la región central del país. Vamos a establecer el contacto en Santi Espíritu con otro comunicador independiente, Adriano Castañeda, para que nos actualice la situación energética de Santi Espíritu en esta jornada y cómo anda el tema delicado del incremento de los casos de dengue y oropouche, reconocido hoy por las máximas autoridades de salud pública, según dice el diario oficial Granma. Con esta información y esta historia proponemos establecer el contacto ahí en Santi Espíritu, donde desde hace semanas en Santi Espíritu y los diferentes municipios de la región central ha habido una situación delicada con el incremento de los casos de dengue y oropouche. Vámonos a Santi Espíritu, Cuba, nos dice ya la producción que tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un cordial y fraterno saludo para ti y para la audiencia de tu programa.
Bueno, sigue la situación energética, enormes horas de apagón, y en este contexto se suma una nueva preocupación. Santi Espíritu no ha parado de tener casos de dengue y oropouche. Lo ha reconocido incluso el diario oficial Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Y en entrevista con este medio de comunicación, hoy el director nacional de Higiene y Epidemiología ha dicho que continúan en la última semana en aumento los casos del dengue oropouche. ¿Cómo anda la situación epidemiológica y cuán incrementa el tema de los apagones?
Pero vamos a comenzar por los apagones, Tomás. En lo que va de año, y pienso también que en el segundo semestre del pasado año no había habido tantos apagones y de tanta larga duración en la provincia de Santi Espíritu como estos últimos días. Santi Espíritu, la ciudad, como yo siempre te he dicho, que ha sido un poco más privilegiada, igual que La Habana, en comparación con otros municipios de la provincia, y bueno, siempre oscilaba entre 14 y 16 horas. Ya en estos días han habido apagones en 24 horas, aproximadamente de 18 horas. Apagones que oscilan, antes eran 6 horas el máximo, ininterrumpidamente de horas, ahora están por las 8 horas, aproximadamente 8 horas y media. Y la repercusión de todos estos apagones, lo poquito que la gente sigue batallando, la mujer cubana, para poder llevar a sus hijos con algo del desayuno, con todo esto, Tomás, del pan, que ahora que está sobre los 40 gramos, 30 gramos, vaya, es de verdad, ver eso es un crimen, ¿no? Y la vida que por supuesto no nos merecemos los cubanos, es criminal. Es una tortura sistemática la situación que tiene que enfrentar el pueblo cubano en estos momentos con las calores. Y como de todo esto, ha variado todo esto para hacer un poco más cruda la vida de la gente. También el oropouche y también el dengue, que no cesan, es constante. Yo le llamo reciclar porque hay personas que lo han tenido hasta 3 veces y realmente lo combaten sin ningún tipo de medicamento. No dan pin con bola porque tampoco se ve en la ciudad, Tomás, y la audiencia también lo sabe, pero en Cuba entera. No hay fumigación, no hay el combatirlo, realmente no se ve como antes, que por lo menos hacían la fachada y salían y fumigaban algunas casas que tenían o que había pasado el dengue por ahí o alguno de los miembros de la vivienda y realmente nada de esto se está viendo. Están tirando, imaginarse también la situación de las vías, de las carreteras, de las calles. El trabajo de comunales es pésimo, muchas fosas vertiendo, arbañales y demás, y esta acumulación de mosquitos, ahora está un comején también, un insecto muy pequeño también que está picando a
las
personas.
El ején,
sí, es muy pequeño, nadie sabe ni lo que es, se dice que viene no sé de a dónde, pero pican mucho y lo siente la gente. Y ahí está en esa situación la gente sin combatir. No hay un medicamento, no hay una pastilla, no hay una duracina. Y la hambruna que estamos pasando y con todos estos apagones, no, todo se le echa a perder a la gente. Yo le decía a alguien hace unos días que las estadísticas de las personas que fallecen cada día, ¿no? Solamente la tenemos en nuestras mentes nosotros, ¿no? Cuando caminamos y te enteras, o te llega una noticia de fulano se murió de esto, no se sabe de qué enfermedad murió, o se murió de dengue, o se murió de oropouche, o se murió de no sé qué. Y es constante, nos encontramos cuando nos matamos por la mañana, se murió fulano, se murió de... y repercute toda esta mala vida, el estrés tan grande que tiene la población cubana, cómo enfrentarse a la escuela, en muchas ocasiones mandan a los muchachos hacia las casas porque no hay maestro, no llegó el maestro, hay un déficit de maestros tremendo y todo esto, apagones en hora de la madrugada, que es bien difícil, cuando los muchachos se levantan, que tienen el ventilador puesto de manera directa y hay un apagón, ¿cómo entonces se pueden recuperar para ir a la escuela sin desayunar? O llevamos 2 días, ya hay 2 días por acá, por Santi Espíritu, en la ciudad, que no llega la leche, no la llega la leche de los niños, imaginarse. La situación es bien complicada y una penuria constante la que estamos viviendo los cubanos por años y años. Y no se ve la solución, no se ve nada la solución por parte de la ingobernabilidad de un régimen que solamente lo que les interesa es su propaganda y la mentira y la falsa que siempre han vivido.
Bueno, gracias Adriano. Vamos a cerrar en San Andrés, Holguín, donde están a oscuras desde hace varios días. Incremento del horario de apagón. En medio del anuncio del gobierno que siguen los casos de dengue y oropouche. El contacto ahí en San Andrés con Damaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para usted y demás miembros del programa y de los oyentes.
Bueno, a oscuras y con brotes de dengue y oropouche. ¿Cómo anda San Andrés?
Sí, bueno, imagínese. Ya decir el horario de los apagones inmensos que hay ya es imposible porque son de 16 a 17 horas. No importa si se la llevan a las 3 de la tarde y la traen a la hora que ellos entiendan, entonces por la noche, por la madrugada, siguen en lo mismo, la ponen, la quitan y acabando con los pocos equipos que hay. Entonces, mira, ahora en este mismo momento no tenemos electricidad. A la 1:45 la tumbaron, la electricidad. Y entonces así se está viviendo. El pueblo de San Andrés es un pueblo marginado, como siempre he dicho, que se está viviendo, pero es Cuba entera. El régimen, para el régimen nosotros somos nadie. Esa es la palabra más real que yo encuentro para esta situación que está viviendo el pueblo de Cuba actualmente. El oropouche, el dengue, se mantiene, va creciendo. Es increíble cómo nosotros adoramos la lluvia, porque la lluvia es vida. Y cuando llueve, aumenta entonces el mosquito, también aumenta el gen, y no se recogen las basuras como se debe recoger, por falta del petróleo, no por falta de los trabajadores comunales, porque a ellos le dan, y si no le dan nada, pues bueno, bien, no trabajaron ese día, porque aquí el gobierno hace que pague y el trabajador hace que trabaja, porque ni el régimen paga ni el trabajador prácticamente trabaja porque no tiene contenido. Sobre los alimentos, imagínense, mire Tomás, una libra de picadillo y jabón, pero el jabón ya no es para todo el mundo. Por ejemplo, en mi caso somos 5 personas, ahí dieron 4. O sea, hay una persona que no se va a bañar con jabón. Y así sucede en todo, bueno, en Cuba entera, prácticamente. Yo diría que dentro de Cuba, el cubano más sufrido es el cubano del Oriente. Y dentro del Oriente, el cubano de la ciudad de Cuba.
Gracias, damas, Alberto Fernández, por esta participación en la tarde de San Andrés Holguín. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este martes 1 de octubre. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo el agradecimiento. Hoy contamos con Tony Simón en el control técnico acá en el espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan esta tarde a las 5:30 el partido de playoff entre los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, esta tarde, 5:30, Mets versus Cerveceros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto, nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.